Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Post Raw. Es lunes 26 de septiembre de 2016. Estamos Alessandro, Leonardo y Walter Rosales listos para comentar este episodio de Raw posterior a Clash of Champions, el inicio del camino a Hell in a Cell, aunque no se ha hecho mucho de cara a Hell in a Cell. Pero aquí estamos, Fede no pudo estar, pero está Walter. Y estamos como siempre en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Espero que se me esté escuchando bien, porque yo te estoy escuchando como si fueras Darth Vader con Shredder, pero igual te estoy entendiendo. Y sí, hoy tuvimos buena lucha y además tuvimos este programa de verdad. Hablo de lucha, es el debate, ¿no?, entre Hillary Clinton y Donald Trump, que eso no lo podemos hablar, ¿no? Donald Trump me parece que está haciendo un buen papel de heel, pero tal vez
es un Hall of Famer
de confianza. Sí, tal vez pierda algo de confianza a Hillary por esto de las lesiones, ¿no? A lo mejor Vince la ve y piensa, no, se lesiona demasiado y no le da el push a Hillary Clinton. Pero eso lo hablaremos más adelante, ¿no? Por ahora nos concentramos en este programa que, en mi parecer, creo que estuvo mejor que las últimas dos semanas, que no me convencieron de nada. Aquí estuvo un poco más entretenido, por lo menos las primeras dos horas. Y sí, por lo menos estuvo mejor, así que es un avance.
Tuvo lo suyo, hay tela que cortar bastante, hay que comentar de este Raw, vamos a ir paso por paso como siempre. Tenemos en el primer segmento, que curiosamente es un combate con lo que arranca Raw, título de Estados Unidos en juego, revancha del combate de la noche anterior, Roman Reigns contra Rusev. Rusev ya está en el ring cuando empieza el show, la música de Roman Reigns abre el programa y la reacción del público es mixta, aunque en este caso hay menos abucheos que de costumbre para Roman Reigns. Empieza el combate y la gente corea que quiere a Lana, a pesar de que Lana ha estado ahí desde antes de que empiece el show. Rusev se concentra en atacar la espalda de Roman. Más tarde, cuando Roman intenta levantar a Rusev, el dolor de la espalda se lo impide. Rusev toma el control. Roman intenta recuperarse, pero Rusev lo detiene con un dropkick. Continúa dominando. Roman finalmente hace el comeback. Busca aplicar el Superman Punch, pero Rusev lo atrapa en el aire y ambos caen por encima de la tercera cuerda. Una caída interesante. No había visto a que alguien hiciera eso de cargar a alguien y pasar por encima de la tercera cuerda. Cae mal, o sea, Rusev cae básicamente, o Roman le cae en la cabeza a Rusev, pero no pasa nada grave. Rusev luego lanza a Roman de espalda contra uno de los postes y vuelve a tomar el control. Roman se recupera, de nuevo tiene problemas con la espalda. Roman evita el accolade, aplica el Superman Punch, cuenta en dos. Luego ambos salen del ring y terminan luchando entre el público. Se van por ahí, el árbitro cuenta 10. Así que tuvimos un buen combate de media hora, básicamente, que acabó así, con conteo afuera.
Sí, afortunadamente esta lucha fue, no sé si igual de buena o un poquito superior a la que tuvieron en el pay-per-view, pero tuvo un plus que fue el público, porque afortunadamente aquí el público respondió bastante bien y me alegra de verdad que Roman por fin está recibiendo un poco más de apoyo. Y también eso hay que rescatar el buen trabajo que hace Rusev como heel, eso hay que decirlo. Pero sí, esta lucha se sintió así un poco más física que la que tuvieron en el pay-per-view, no tan física como nosotros estábamos queriendo quizás, pero aún así se sintió bien trabajada. Rusev siguió castigando la zona abdominal de Roman Reigns. A veces me da risa Roman, porque a veces siento que vende como si le hubiesen disparado y otras veces es como que un mosquito le picó y le fastidió, ¿sabes? Pero son cosas mías, ¿no? Es como que lo estuviese criticando. Son cosas mías que a mí, en cierta forma, disfruto de él. Y la lucha me gustó, te digo, el público a veces es extraño, porque a pesar de que sí, había aplausos para Roman Reigns y en momentos creo que hubo intentos durante todo el show de la gente de cantar CM Punk y estaban pidiendo a Lana, que Lana siempre está ahí, ellos siempre la piden, no sé de qué otra forma la querrán, no debe ser una buena. Pero no, fue un buen opener. El final tal vez lo que sí me dejó un poco insatisfecho, no por el final en sí, porque entiendo que esto se tiene que alargar, pero quizás es por la forma en la que sucedió, simplemente como que vamos a pelear aquí afuera y ya, o sea, creo que sí.
Aparte, tienes un combate de media hora, o sea, no diré media hora, pero una buena duración de combate, que se trabaja bien y tú esperas que suceda algo importante, que el combate está siendo bueno, y de pronto deciden, bueno, que acabe ya, nos pasamos a luchar afuera, hay conteo, y esto obviamente está puesto así para que haya una revancha más adelante, tal vez en Hell in a Cell y demás, pero es como, te dan esto, como te venden la idea de que es un combate importante, pero no lo es. Al final duró su tiempo, pero fue solo una transición. Como que te quita mucho tiempo para hacer una transición nada más.
Sí, exactamente. Y no se sintió natural. Es simplemente como que, bueno, ahora toca la parte en la que peleamos afuera. O sea, yo digo, si hubiesen hecho alguna cosa, un spot de esos clásicos de rompemos la mesa y nos quedamos ahí tirados los dos, rompemos la barricada y nos quedamos ahí tirados los dos, o sea,
Por cierto,
hubiese quedado
añadamos
bien.
esto que pasó después porque faltaba una parte
Sí,
de final.
adelante.
Continúan peleando en ringside, Roman busca el Superman Punch, Rusev lo golpea con una silla, vuelven al ring, Rusev pretende golpear a Roman con la silla de nuevo, pero Roman le aplica un spear, toma la silla a Roman, público le pide que le pegue a Rusev una vez más, Roman en cambio se sienta ahí, ¿no? Al lado de Rusev y posa con el título, y la gente abuchea, lo que es curioso, pero luego Rusev se empieza a levantar, Roman agarra la silla y le da un golpe antes de dejarlo ir. Y el público celebra, lo cual es curioso. A mí me parece incluso que, no sé si esto sea verdad, pero incluso me parece que vieron que a Roman lo abuchaban por sentarse nada más y no golpear a Rusev con la silla. Así que dijeron, hey, párate un poco, te doy un golpe y se acabó y así me aplauden, ¿no? Y funcionó.
Sí, es lo que te estaba pensando. Yo no sé si se habrá metido en problemas o si eso de verdad no estaba planeado, pero es que Arbaban por lo menos aquí usó la cabeza. Dijo, bueno, si me van a abuchear por no golpearlo, pues lo golpeo, ¿no? Es lo lógico, además, o sea, es como esos segmentos de cine hace años, ¿sabes? Cuando él los tentaban hacer el tour y él no debo hacer el tour. Y ahí era la gente decepcionada un poco porque no hacía esa acción que el oponente quería que hiciera, como golpear a alguien con una silla y demás. Aquí más o menos el mismo caso, y bueno, la gente pues está contagiada, supongo, de el templo en Boyle Heights, que quieren ver violencia. No importa que Roman Reigns sea el babyface, ellos quieren ver violencia y son tipos grandes pegándose, ¿no? Cualquiera le gusta ver tipos grandes pegándose. Pero sí, es que por eso, ese final como que no me gustó, es por el final en sí, sino por la forma en la que sucedió. Que espero haberme explicado bien, pero sí, y otra cosa que tendría que mencionar es el hecho de que no sé si esto conviene, el hecho de que Roman Reigns ya se vea tan dominante por encima de Rusev, porque después de todo, pues Rusev viene de perder el título y quiere seguir manteniendo ahí como una amenaza que puede seguir siendo un dolor de cabeza para Roman Reigns. Y en cambio, aquí lo vemos como que tal cual Roman Reigns se lo lleva afuera, lo domina por completo, hasta resiste el silletazo de Rusev y después le das silletazos a él. Entonces, como que bueno, aquí cuál es la amenaza, porque Roman Reigns debería de temer de este búlgaro. Esa parte no me gustó, pero aún así yo creo que disfruté ese inicio. Fue hace mucho que no recordaba un Raw que iniciara con la lucha directamente. Imagino que es por esto de que están intentando competir con esta previa para el main event que tendrán Hillary Clinton y Donald Trump, pero no, estuvo bien, a mí me gustó, aunque sí existen estos detalles que terminamos comentando, pues.
Mick Foley hace una promo en el ring hablando sobre el resultado del combate entre Cesaro y Sheamus, con el empate al final de la serie al mejor de 7. Presenta a Sheamus y Cesaro para que salgan al ring. Sheamus recuerda que Foley dijo que el hombre más físicamente dominante en la serie recibiría una oportunidad titular, o sea que ser dominante no equivale a ganar, al parecer, según Sheamus. Cree que él lo fue. Cesaro recuerda que él entró de vuelta al ring anoche. Sheamus, en cambio, fue llevado a backstage. Foley le da la razón a ambos. Los dos lucieron físicamente dominantes, dice Foley, y ambos se merecen una oportunidad titular, como se iba promocionando, pero no será una oportunidad para cada uno, como uno podría pensar, sino que harán equipo para luchar por el título de parejas y se enfrentarán al ganador del combate que viene ahora, que es el New Day contra Luke Gallows y Karl Anderson. Y ahí está, Mick Foley confirmado, escucha a Ras de Lona, escuchó el directo, escuchó lo que hablábamos en Clash of Champions y decidió darles el combate por el título de parejas a Cesaro y Sheamus.
El 50-50 multiplicado por 5.000, diría yo. 50.000 para hacerlo más aún 50, ¿no? Esto es extraño y es la parte donde creo que mucha gente se divide. Aquí están diciendo, no, Mick Foley es usuario en Solo Wrestling, probablemente, o sea, ¿qué te puedo decir? A lo mejor está allí, ¿no? Lo dice Pavel en el chat. Y por supuesto que paga los 2,99, se lo dice Juan Pablo, para la suscripción de Ras de Lona, como deberían hacer todos, por cierto. Pero de esto, si esto me tiene mucha gente dividida, y este en show en general me parece que está dividiendo mucha gente, porque como que estuvo, pero aún así hubo cosas que pues no todos están de acuerdo. Estoy viendo gente en el chat también que decía que el opener entre Roman Reigns y Rusev no les gustó. En este caso, pues yo puedo entender que un proyecto de tag team entre Sheamus y Cesaro puede resultar interesante, porque hacía mucho tiempo que no vemos a Cesaro con un compañero de sus mismas tallas, de su mismo tamaño. Lo habíamos visto con Chris Hero, por supuesto, que es alguien de su aptitudes físicas parecidas, y luego fue con Tyson Kidd. Luego tenía ya Swagger, pero ya Swagger manejaba como que un estilo algo distinto. Entonces aquí está con Sheamus y él se puede complementar muy bien con él. Pero es que nos estaban vendiendo toda esta serie, estas promesas de que uno de ustedes va a tener una gran oportunidad y demás, y los vimos pues destrozándose el alma, y terminamos en esto, que sí puede resultar entretenido. Estamos añadiendo una nueva pareja también, y también se maneja esta historia, ¿no? De que, bueno, ahora cómo harán estos dos rivales para seguir trabajando aquí y poder conseguir estos campeonatos de parejas. Y es que por eso mismo tengo demasiados sentimientos encontrados. Cuando hicieron este anuncio, yo dije, no puede ser. O sea, luego de una serie de 7 luchas, vienes y me salen con esto. Y luego también estoy pensando todas las posibilidades, ¿no? Estoy pensando también, bueno, si ponían a Sheamus o a Cesaro, uno de ellos dos se iba a quedar sin hacer nada. Entonces, sí, eso, dijeron como la salida, entre comillas, y me van a disculpar si suena como un insulto, más fácil de esto. Como que, bueno, para no pensar en otra realidad, para la persona que no va a recibir la oportunidad, que estos dos sean los rivales por los títulos de pareja y ya está. Y no nos han explicado, además, cuándo van a tener su oportunidad, si la próxima semana, cuándo. Entonces, es un poco extraño. Tengo demasiados sentimientos encontrados. Quiero darles el beneficio de la duda, pero a primera instancia, pues, no me parece que sea una buena señal que no me hayan convencido desde el primer momento que se dio este anuncio. Así que vamos a ver qué tal lo hacen el bien. A lo mejor ya dan unas luchas muy buenas Sheamus y Cesaro como tag team y me olvido por completo de esto. Y digo, bueno, ¿saben qué? No importa, si me están dando estas luchas, pues me puedo olvidar de todo esto que dije. Pero vamos a ver, porque si esto tiene tantas cosas a favor como las tiene en contra.
Lo mejor de esa decisión no es que yo haya tenido razón, sino que no era necesario que veamos otro Cesaro contra Sheamus luego de tanto tiempo que habían estado luchando. Así que, bien, veamos lo que ofrecen como equipo más adelante. Y el combate por el título de parejas viene ahora. El New Day contra Karl Anderson y Luke Gallows. Los campeones empiezan sacando ventaja, golpeando a Anderson en la esquina. Gallows ataca a Big E afuera. Anderson toma el control sobre Kofi en el ring. Kofi finalmente llega a la esquina. Le da relevo a Big E para que haga el comeback. Big E le aplica a Anderson el spear hacia afuera del ring. Esta vez no muere al caer, pero igual cae duro. Le aplican el Midnight Hour a Anderson, pero Gallows rompe la cuenta. Gallows se deshace de Kofi. Anderson salta desde la tercera cuerda y le aplica un neckbreaker a Big E. Rematan a Big E con un Magic Killer, pero Kofi rompe la cuenta. Kofi está sangrando por algún motivo. Le hace caer a Gallows afuera del ring y le aplica el Trouble in Paradise a Anderson para llevarse la victoria.
La gente te está diciendo que vas a leer el futuro a partir de ahora en el chat. Esta lucha fue bastante buena, me gustó mucho y creo que incluso me gustó un poco más que la que tuvieron en el pay-per-view New Day y el club, porque aquí vimos unos falsos finales muy buenos y por supuesto el público se los estaba comiendo por completo, porque la estaban pensando, bueno, si van a tener una revancha aquí, lo más seguro es que New Day pierda los títulos, como mucha gente lo estaba pensando. Pero hashtag, todo es impredecible, porque cuando estoy yo, no es que nada tenga sentido. Bueno, algunas cosas, ¿no? Ya veremos si decimos esa frase, muchachos, no se preocupen. Pero todo es impredecible, definitivamente. Algunos verían predecible esto, pero yo creo que la gran mayoría estaba pensando que New Day perdería los títulos. Pero la lucha fue muy buena, concentrándonos en la acción del ring, creo que fue bastante buena, sobre todo por esos falsos finales, los tengo que rescatar bastante. Hizo ese spear hacia fuera del ring, que creo que es la mejor spear hacia fuera del ring que ha hecho en mucho tiempo, sin contar esta, creo que fue en WrestleMania, que cayó sobre varias personas y quedó bien. Al menos eso es lo que yo recuerdo, ¿no? Pero sí, me gustó mucho esta lucha, se sintió entretenida. Y aquí, pues, toca de nuevo el tema de si New Day debía perder o no los títulos. Es un tema complicado, porque ya lo estaba diciendo yo. La gente, la defensa que tiene para New Day para decir que deben perder los títulos es que cansan. Y es decir, no, tiene que haber movimiento. Pero lo que yo digo es, bueno, ¿y qué otro tag team te ofrece la consistencia que tiene New Day? Porque la única objeción que pueden tener es el club, Anderson y Gallows. Pero Anderson y Gallows, a mí, realmente, ya lo he dicho, a veces tienen segmentos muy buenos, como esto, cuando destrozaron a los Dogles en su despedida, y luego tienen segmentos como el All Day. Y sin AJ Styles no me parecen interesantes. Es triste porque yo siento que Karl Anderson se le da el espacio, puede resultar muy bueno, y Luke Gallows también tiene un papel que puede desempeñar muy bien, pero no lo están haciendo de buena manera, ¿no? No van a volver a ser doctores, o sea, necesitan algo que los haga distinguir, y en este momento no lo tienen. Así que por eso es que no los veía con los títulos, y ahora pues está la duda sobre que, cómo irán de camino a Hell in a Cell, o si acaso en Hell in a Cell es que se van a defender los títulos, porque ahora vemos que han anunciado luchas por el campeonato y pues no, el camino no está tan claro como lo estábamos pensando antes. Aquí pues supongo que habrá que ver si Cesaro y Sheamus consiguen los títulos, habrá que ver si estos luchadores, estos campeones New Day aguantan otro mes para superar el récord de Demolition, pero pues de momento me quedo con que la lucha fue buena, con que fue una buena hora de verdad esta primera, y pues New Day, te digo, simplemente siguen siendo campeones, y si Dios quiere para superar el récord, pues que superen el récord y ya, no pasa nada, ya luego les quitan los títulos y ya, pero tan cerca de romper el récord para que pierdan los títulos aquí, eso sí me hubiese fastidiado un poco.
Habría sido molesto también decir, bueno, ganan aquí Anderson y Gallows, ¿por qué no ganaron anoche, no? Por eso nos pasó. Por cierto, antes de olvidarme,
exacto,
estaba revisando los resultados del concurso de Clash of Champions y tenemos un ganador ya sumado con los resultados de Backlash.
Oh.
Y es Unai. Como siempre, felicitaciones a Unai por ganar y que se comunique conmigo para quedar en esto de en qué programa quiere participar de la semana. Ya él me comunica y hablamos al respecto. Me acordé porque, hablando de este combate, revisando los resultados del concurso y las predicciones, nadie apostó por la victoria del New Day en Clash of Champions. Todos pensaban que iban a ganar,
wow,
Anderson y Gallows. Así que ahí está. Pasemos a los siguientes.
Hay que dar un premio a Unai, ¿no? Por eso.
No, él tampoco apostó por Anderson, por el New Day, digo. Se muestra que Stephanie McMahon se encontró con su esposo Triple H anoche al terminar Clash of Champions. Ambos se fueron de la arena juntos en el auto. Por otro lado, los comentaristas mencionan a la lesión de Seth Rollins al recibir el Godbuster desde la esquina y dicen que Rollins no ha recibido el alta para competir esta noche. Más de esas dos cosas más adelante. Cesaro y Sheamus discuten en backstage. Mick Foley aparece y les pide que cambie, o ellos más bien le piden a él que cambie la decisión de ponerlos como equipo. Foley aquí procede a ponerlos super over, diciendo que él estaba apostando por ellos en la serie el mejor de 7 y se robaron el show anoche en el combate y quiere unirlos como equipo para que no se maten entre ellos luchando y quiere que demuestren que son ambos geniales y pueden ser un gran equipo, y él estaba llorando de emoción cuando vio el combate y qué sé yo, y así los anima a que finalmente se lleven, no diré bien, pero que colaboren y sean un equipo.
Igual y Mick Foley se puede meter a entrenador de un equipo de béisbol de infantil, ¿no? De semillita o un equipo de fútbol, porque con esos discursos, bueno, nada, aquí se sigue trabajando esta historia. Ahora parece que está apuntando a esto de Sheamus y Cesaro tratando de convivir y de trabajar como equipo. Es básicamente o nos hundimos juntos o surgimos nosotros dos, pero pues vamos a ver qué tal, o sea, de momento lo que hicieron en el show es básicamente eso, es bastante básico. Quiero ver de repente quizás hacen segmentos estilo Brock Lesnar, Kurt Angle, ¿sabes? Cuando estaban conviviendo en backstage, cosas ahí aprendiendo uno del otro, que puede ser entretenido, ¿va? Vamos a ver cómo lo manejan. Sheamus también ha tenido segmentos de ese estilo durante toda su carrera, así que puede resultar interesante.
Luego de esto tenemos a Bayley contra Anna Fields, que es una jobber que apareció por ahí. Ana ataca de inmediato y saca algo de ventaja, domina y el público anima a Bayley. Bayley hace el comeback, aplica el Bayley to Bayley y se lleva la victoria. Tom Phillips luego entrevista a Bayley, le pregunta sobre haber perdido en Clash of Champions. Bayley dice que Charlotte y Sasha Banks demostraron que son las mejores, pero será mejor que no crean que esa será la última vez que se encuentren con ella. Promete que no se detendrá hasta llegar a abrazar el título femenino.
Me gusta esa frase, eso de abrazar el título femenino. Muy bien. A esto, ¿qué les puedo decir? Un squash, básicamente, porque Bayley fue quien tuvo el pin en la lucha de Triple Threat en Clash of Champions.
Entonces, pero te digo, lo malo de este squash es que me parece que le dieron, a pesar de que fue poco tiempo relativamente, no debieron darle tanto dominio a la Jover, ¿no? Porque a fin de cuentas es una Jover y Bayley es, claro, Bayley. Y no sé por qué, como que Bayley vendió demasiado en el combate.
Sí, eso sí, eso sí. La Jover, ¿no te parecía como que
Es como era la primera vez que luchaba o algo. O sea, no por lo que mostró en el ring, sino por el atuendo, ¿no? Como si simplemente le agarraron a una mujer del público, le pusieron unas rodilleras, unas botas y a luchar, ¿no? O sea, no sé, un premio así al más puro estilo Awesome Kong en TNA, que agarraban mujeres de la nada y las ponían a luchar con ella, pues porque TNA.
No, pero igual sí, estaba verde.
No, estaba verde, ojo. Pero es eso, es por cómo se veía, quiero decir. Bueno, sí, es un squash que no fue nada interesante, simplemente hacerle justicia, entre comillas, a Bayley, pues porque necesitaba una victoria. Y aquí es cuando uno se pone a lamentar que, bueno, Paige esté en su situación, ella también tiene molestias físicas aparte. Emma, no sé por qué no la dejan luchar todavía, si supuestamente ya recibió la alta médica. Summer Rae está lesionada también, entonces como que sí, la división femenina actualmente, es cierto que nos podemos criticar de que nada, mira, todo gira alrededor de estas cuatro, pues igual se puede decir algo a su favor, que es que estaban trabajando dos historias en la misma división, que era esa, el título, y la de Alicia Fox y Nia Jax, pero ahorita pues no podías poner a Nia Jax contra Bayley porque sería un desperdicio colocarlo en este show, además porque tenías que dar una victoria a Bayley y no querías que Nia Jax perdiera. Así que pues ojalá que estas mujeres sanen pronto, a ver si se les añade quizás algo de talento. Bueno, quizás no, en SmackDown también quisiéramos un poco de las que no están actualmente en el roster activas, pero sí, esto pues es una situación complicada por eso mismo, por esas ausencias, y a ver si se mejora. De momento, pues esta fue la forma que hallaron, poner a Bayley a derrotar a esta jovencita.
Mick Foley habla con Stephanie en backstage, le dice que lo ha hecho lucir como un tonto, porque confió en ella y ha visto cómo envió a un referee al final para que Kevin Owens ganara el combate y cómo luego se fue con Triple H de la arena. Stephanie se molesta, le dice que tiene que asegurarse de que el main event vaya bien, o que asegurarse de que el main event vaya bien es trabajo de Foley, no de ella. Él debió haber intervenido, no estar tan preocupado por Cesaro y Sheamus y haber aparecido ahí para enviar al otro referee. Lo critica por no hacerlo, le pide que se asegure de que Seth Rollins no intervenga esta noche en el segmento de Kevin Owens y Chris Jericho, y le dice que tiene que pensar como un hombre de negocios, tiene que ser el manager que ella contrató, y le hace todo un regaño a Foley, que yo sí recibo ese regaño de Stephanie y me pongo a llorar, pero Foley aguantó estoicamente ahí y dijo, bueno, haré mi trabajo.
¿Sabes? Aquí es cuando yo me pongo estilo Arras de Corazón, acabamos de camino a Arras de Corazón 2, eso era en febrero, ¿no? Del año que viene, supongo. Pero es que no se sintió, ¿verdad? Como cuando tú llegas y tú sabes que tu novia o tu pareja en general hizo algo y tú le vas a discutir, ¿no? Que mira, esto que hiciste tú no me gustó, tienes que darme una explicación, ¿no? Tú sabes algo, ¿no? Y entonces voltean toda la conversación y te hacen quedar mal a ti, porque ya va, ¿cómo que yo hice algo malo? Tú deberías estar haciendo tu trabajo, tú deberías estar concentrándote en esto del Meyeve. ¿No te dio esa sensación que fue así?
Sí, totalmente. Es como tú vas con la intención de que, bueno, ahora yo voy a como salir avante de esta discusión, ¿no? Le voy a decir, mira lo que has hecho.
Claro.
Y te sale todo en contra, ¿no? Y terminas tú sufriendo, pensando que mejor no le habría dicho nada.
Y haciendo un grafite enfrente de la casa, por favor, perdóname. Así se sintió. Y creo que, por supuesto, dentro de este kayfabe, la historia es que, bueno, Stephanie McMahon sí sabe esto, lo que está sucediendo con Triple H, que ella tiene complicidad. Pero simplemente pues está haciéndole ver a Mick Foley que eso no es así y impone su autoridad. También tiene que ver con el hecho de que pues Stephanie y Triple H tienen que verse bien y punto. Así que eso también influye, por supuesto, en gran medida. Me gustó que mostraran este clip, por cierto, de que Triple H estuvo ahí en la arena, fue a buscar a Stephanie y demás. Pero sí, igual me termina molestando el hecho de que, o sea, si vemos que Stephanie y Triple H están conviviendo juntos, ¿qué le cuesta pues decirnos, no, mira, Triple H hizo esto por esto, esto y esto? O sea, supongo que es una táctica heel, ¿no? Pues para que uno sienta más rechazo hacia ella, porque uno piensa, mira, ella sabe, pero ¿por qué no dice? ¿Por qué no dice por qué Triple H vino y se metió con Seth Rollins? Pero por la parte de la historia es un poco flojo, es simplemente que, bueno, sí, ella puede que sepa, puede que no sepa, puede que lo hayan hablado, no importa, vamos a concentrarnos en otra cosa, en Seth Rollins, entonces sí. Pero, igual, supongo que fue buen segmento por eso, por la interacción en ambos, aunque como ya hemos visto esto antes, igual se sintió quizás un poco de relleno.
Este combate que viene no lo llegaste a ver, ¿no? El de los Cruiserweights.
No, no, lamentándolo mucho aquí, rompiendo el kayfabe. Lo que pasa es que no solo Octagon, la gente sabe que con el internet sufro, sino que se fue la luz, se fue la señal de cable, entonces pues me perdí esta lucha, así que te tocará a ti pues hablarnos de esta que viene, Alexandro.
Era Cedric Alexander y Rich Swann contra Drew Gulak y Lince Dorado. Cedric y Swann hicieron una promo más temprano que ponen ahí en un cuadro. Swann diciendo que se divertirán como equipo aquí, luchando contra ellos. Cedric dice no, pasemos por alto la calidad de los dos, pero igual Swann dice que se van a divertir. Ponen videos de presentación para Gulak y Lince con momentos del Cruiserweight Classic, algunas promos que hicieron. Como en el combate de anoche, las cuerdas son moradas aquí. Hacen lo de darse la mano al inicio, como en el Cruiserweight Classic, haciendo una separación entre esto y el resto del show. Swann y Lince empiezan haciendo un par de cosas espectaculares. Lince salta en moonsault desde la tercera cuerda, sobre todo el mundo afuera. Hay un corte comercial y al volver, Gulak domina a Swann. Swann evita un ataque de Lince en la esquina y le da el relevo a Cedric para que haga el comeback. Es un buen comeback. Cedric le aplica el lumbar check a Lince. Gulak lanza a Cedric en Saito suplex. Swann le da una patada a Gulak y cubre con un giro hacia adelante para llevarse la victoria. Así que ganan Cedric y Swann. Y, a ver, sobre el combate, decir que aún no estoy convencido de que sea la mejor opción hacer esta separación en cuanto a los colores de las cuerdas, por ejemplo. Y se siente como... No debería sentirse como algo extraño al show. Creo que debería sentirse como parte del programa y no me parece bien que lo separen. Pero bueno, es lo que quieren hacer. Esto de darse la mano también al público, no sé si lo recibe bien, no sé si entiende que esto tiene que ver con los deportes o no. También le parecerá raro a la gente que ve esto. Y el resto del show no hay este apretón de manos, y aquí lo hay por algún motivo, sin justificación, porque no han dicho nada de por qué lo hacen. Eso también puede ser un poco raro para quien no haya visto el Cruiserweight Classic. Luego, sobre las actuaciones, me pareció que todos estuvieron bien, por supuesto. El público recibió bien los spots, especialmente los espectaculares de Lince Dorado y Rich Swann. Pero es un problema el hecho de no presentar bien a los luchadores, porque como veremos más tarde, es complicado poner over a un par de tipos que no la gente aún no conoce bien y tienen tiempo para hacer un combate. En este caso, como hubo más acción y aún era temprano en el show, fue mejor recibido. Cedric, el personaje que tiene ahora en el roster principal al menos, es que perdió 20 libras para estar en el Cruiserweight Classic y se acabó, no dicen nada más de Cedric. Rich Swann es el tipo que baila y poco más. Y bueno, los otros dos estaban apareciendo
por primera vez. Cuéntanos.
Gulak, a ver, ¿cuál es el personaje de Gulak? Es un tipo muy duro, que ahí le gusta pegar a la gente y nada más. Y Lince Dorado es puertorriqueño y lleva una máscara y ahí está.
Pero él no entrega folletos de Puerto Rico como los
en no. Stars, ¿no? Él no está dentro de una agencia de viajes. Lo que creo que falta aquí en el Cruiser, en la división Cruiserweight, aparte de muchas cosas, algo con lo que se podría empezar es poner el estilo de cada uno, así como se hacía en el Cruiserweight Classic, porque me parece que eso ayuda a que la gente entienda un poco más los combates. Decir que Lince, por ejemplo, es lucha libre. Decir que Gulak es sumisiones, digamos. Que Cedric es, no sé, híbrido de tantas cosas que hace. Que Swann es más high flyer, digamos. Y así la gente podría entender mejor qué cosa está haciendo cada uno, porque a veces le dices Cruiserweight y aún la gente que no está muy metida en el tema está esperando vuelos y cosas así. Y luego se encuentra con, digamos, T.J. Perkins contra Brian Kendrick y no lo entiende tanto y exige un conocimiento más del fanático. Y bueno, más tarde veremos las consecuencias, pero para resumir esto, un buen combate, pero aún falta trabajo en la división Cruiserweight.
No, eso creo que está clarísimo. Desde eso lo que estábamos hablando anoche, la división Cruiserweight necesita trabajo. Nada más vi el de esto de esta división, estoy hablando del T.J. Perkins contra Tony Nese, pero también tengo una posición similar por esto de las cuerdas. O sea, se siente como una parte que no es del show. Simplemente es como que, bueno, es hora del espacio contratado por el Cruiserweight Classic y aquí está. Y yo me imagino un fanático nuevo y piensa como que, bueno, ¿y esto qué es? No, esto es, se supone que es parte como de un torneo, esto es otra cosa. Y es confuso, claro. O sea, la gente visualmente no termina de entender que es que simplemente están presentando esta división y ahora es parte de la identidad de Raw. Y ese es precisamente el problema. No se siente como parte de Raw, o sea, no se siente como parte del show. Es simplemente un espacio allí que ahí está y pues es otro mundo y no debería ser así. O sea, yo querría ver de repente a TJ Perkins como campeón encontrándose, digamos, con New Day. Ahí están. Ah, mira, tú también eres campeón y acabas de llegar. Mira, felicidades. Eso no pasa nada. Estamos viendo interacción entre TJ Perkins, que ahora es la nueva cara de esta división, con gente habitual dentro del show. Y así, de esta misma manera, pues sería interesante ver segmentos en backstage. Sería divertido de repente algo entre Jack Gallagher y cualquier otra persona, porque eso sería ya curioso de ver a Jack Gallagher en backstage de WWE. Y pues sí, es eso, es la falta de presentación. Y también la gente en el chat nos está comentando el hecho de que, pues, esto de Drew Gulak, pues, es sí un poco decepcionante, porque Drew Gulak es un tremendo talento. Y el hecho de que aparezca aquí, pues, simplemente para tener esta lucha y ya, pues, es un poco fastidioso. Pero a mí no me molesta tanto. Quizás lo hubiera querido ver contra TJ Perkins, sí, hubiera estado interesante. Pero, o sea, aquí se entiende, porque Drew Gulak no es alguien que está fijo con WWE, no es alguien que sea parte de la división tal cual, está trabajando ahí por fechas, porque él sigue fijo ahí en Evolve, ha estado en NXT y demás, pero no es alguien que esté fijo, el mismo caso Tony Nese. En cambio, Lince Dorado sí que está firmado con la empresa y por eso lo quisieron proteger. Incluso tuvo una lucha en Main Event con Rich Swann la semana pasada, entonces pues Lince Dorado es más parte de la división Cruiserweight de lo que es Drew Gulak, y por eso lo puedo entender. Pero digo, si vas a traer a Drew Gulak, pues aprovechalo para otra manera. No le ponías una lucha contra TJ Perkins, ponías a TJ Perkins haciendo rendir a Drew Gulak y se hubiera visto excelente. Además, le das material y bol, ¿no? Ellos pueden utilizar esta historia de que TJ Perkins derrotó a Gulak y va a Gulak ahí, pues, derrotado por alguien que era su pupilo, su seguidor en Evol. Esto, o sea, son cosas aparte, pero voy pero a ver la lucha algo más adelante.
Un TJ Perkins contra Gulak ante este público no habría funcionado.
Sí, eso sí, pero a lo mejor, quizás, ¿no? Aquí, pensando en un mundo perfecto, si lo hubieran presentado bien a Gulak, si no hubieran vendido más esta historia, si la presentación inicial del Cruiserweight Classic la semana anterior hubiera sido mejor, quizás hubiéramos tenido más oportunidad. Bueno, definitivamente hubiéramos tenido más oportunidad. No sé si tan altas, pero hubiéramos tenido más oportunidad. Así que sí, está muy condicionado, pero es eso. Si la división Cruiserweight todavía le falta.
Cesaro y Sheamus contra Nick Cutler y Willis Williams, que es un gran nombre. Cesaro empieza dominando, aplicando movidas de fuerza. Sheamus se niega a darle el relevo, pero Cesaro lo hace entrar a la fuerza. Aquí la historia del combate es que Cesaro y Sheamus van golpeando a los oponentes y se van provocando entre ellos, mostrando que si bien son equipo aún hay tensión. Al final intentan atacar los Jobbers a Cesaro, uniéndose, ¿no?, para golpearlo, pero Cesaro se deshace de ambos. Intenta aplicar el neutralizer a uno, pero Sheamus entra, le aplica el bro kick a los dos. Cesaro se queda fastidiado porque le haya quitado el kill, básicamente, y cubre y se lleva la victoria, y poco más.
Sí, tal cual, eso es la misma historia que estamos continuando con esto entre Sheamus y Cesaro, que aprovechando, porque esto me parece más importante que esta lucha que sucedió, ¿qué nombre le ponemos a este tag team? ¿Le ponemos Cesaro o Sasimus? ¿Cómo le ponemos este nombre? La gente estaba diciendo en el chat, pero es que lo perdí. Cesaro es como que el más básico, ¿no? Simplemente Sheamus, Cesaro. Cesamus. ¿Qué tal, Alessandro? ¿Tú qué opinas?
Cesamus.
Cesamus. Cesamus. Así con la... ¿Pero SH o...?
No, sí, She.
Más Sheamus que Cesaro. Ajá. Ya me perdiste, ahora sí que me perdiste. European Alpha, dice Nicolás en el chat.
Ay, Dios.
Claro, o sea. White Club, dice que pongan a la hija de Mick Foley, Noel Foley. Claro, sería como la versión de los disfuncionales de lucha underground, pero aquí, imagínate. Es extraño todo esto. Sí, al menos eso. Están continuando con la historia, derrotaron a los Highbrows. Y les digo, la versión más pequeña y diminuta de los Highbrows. Y del resto, pues, poco más, muchachos. Se sigue trabajando esta historia y quizás la próxima semana no los veamos contra luchadores locales. Quizás veamos un segmento ahí que pueda sacar algo entretenido, como ya dije antes, de estos dos. Y quizás, pues, no sé, veamos una lucha de ellos dos contra Shining Stars, que ahí, imagínate, despachan a Shining Stars y ya empezamos a ver a Cesaro como un tag team más creíble.
Ponen un video hype de T.J. Perkins mostrando momentos suyos del Cruiserweight Classic y alguna promo. Tom Phillips entrevista a TJP en backstage. Perkins dice estar emocionado por competir en Monday Night Raw. Brian Kendrick aparece, le pregunta si se siente bien tener algo que le pertenece a él. Kendrick dice que ese título renació para él y TJP se lo debería dar. Perkins está molesto por el ataque el cabezazo de Kendrick luego del combate de anoche. Kendrick se va, diciéndole que ya se encontrarán de nuevo. Un segmento que al menos trabaja un poco la rivalidad, que la próxima semana hay combate entre ambos, pero no funcionó para que Perkins estuviera over más tarde. Bueno, hablaremos de eso después. Charlotte sale al ring para hacer una promo junto a Dana Brooke. Dice que demostró en Clash of Champions que es la reina de la división femenina. No solo habla, sino que cumple en el ring. Cada mes sale una chica nueva y todos creen que la destronará, pero nunca sucede. Dice que ella hace el dinero de la división y demás. Sasha Banks aparece y dice que ese título sigue siendo suyo. Charlotte cubrió a Bayley, pero no a ella, así que aún se merece una revancha y la quiere ahora mismo. Charlotte dice que le dará el combate, pero la próxima semana, solo para evitar que vaya llorando con Mick Foley. Sasha dice que se convertirá en la cara de la división, le da una bofetada en toda la boca a Charlotte. Sasha saca a Charlotte y a Dana del ring y queda ese combate para la próxima semana en Los Ángeles, en el Staples Center.
Interesante que se anuncie esta lucha para la próxima semana. O sea, están haciendo, ¿cómo lo decimos? Como algo más impredecible, quizás un poco más, sí, dinámico de estos últimos programas, o estos programas de verdad que se vienen, porque los últimos habían sido bastante estándares. Ahora están anunciando ya luchas por campeonatos y apariciones de Aston Kutcher. Esos son temas aparte, pero sí, es un poco más, aquí haciendo una comparación que quizás no muchos entiendan, un poco estilo Impact Wrestling, que ya está anunciando una gran lucha para la próxima semana, y así es como yo lo veo. Y pues de esto tiene todo el sentido del mundo, primero que nada, que Sasha Banks vuelva a retar a Charlotte, porque ella no se llevó el pin en Clash of Champions, y pues simplemente es ella retando a Charlotte, es haciéndole ella frente a Charlotte, que está haciendo un buen trabajo como heel, y aquí se vieron bien en las promos ambas, por supuesto. Charlotte se sigue viendo excelente y además le añade credibilidad a esto de que durante su entrada muestren los artículos de la revista Force diciendo que ella ya es la más grande luchadora en la historia de WWE y cosas así, algunos artículos por ahí. Que eso, esto también da para debate, ¿no? Uno de repente se pone a pensar, bueno, este luchador ya tiene para Salón de la Fama, este luchador ya tiene para ser leyenda. Sería interesante, ¿no? Yo me pongo a pensar, de repente ya quizás estoy exagerando un poco, pero Charlotte y Sasha Banks ya deberían estar en el Salón de la Fama, básicamente. Quizás Becky Lynch también, por esa lucha que hicieron en WrestleMania, por cómo han cambiado la cara de la edición femenina dentro de WWE. Pero sí, sobre el segmento te digo que fue, aunque bastante básico, se sintió bien, se sintió pesado, fue corto, y por eso no puedo decir que fue uno malo. Además que estuvieron estas tres, o vamos a concentrarnos en las dos que se hablaron, que fueron Sasha Banks y Charlotte. Y por eso se sintió como un segmento que pasó volando, básicamente. Fue un segmento ligero y por eso fue inofensivo.
Hell in a Cell es en Boston, la ciudad natal de Sasha Banks, así que eso puede darnos una pista. Por supuesto. Ve que Seth Rollins está en backstage a pesar de no tener el alta para luchar. Mick Foley se encuentra con él y le pregunta cómo está. Rollins dice que se recuperará, pero nada impedirá que intervenga en el highlight reel de esta noche. Vio a Stephanie irse con Triple H y no va a permitir que Kevin Owens presuma de lo que hizo en Clash of Champions. Foley le recomienda que no lo haga. Rollins le dice a Foley que escucha en él las palabras de Stephanie y nada más. Y eso queda para después. T.J. Perkins contra Tony Nese. Otra vez con las cuerdas moradas y eso. Es curioso este combate, porque cuando sale T.J. Perkins con la música y luego de que la gente lo ha visto luchar anoche en Clash of Champions y demás, está over, lo reciben bien, pero pasa el tiempo y de pronto la gente se olvida de que este combate es importante y pasa a otra cosa. Al inicio, bueno, primero que nada, anuncian que habrá este combate que ya dijimos, TJP contra Kendrick la próxima semana. Así como hicieron con los demás luchadores de la división, presentan un video de Tony Nese para que la gente lo conozca, pero no hay mucho en el video realmente. Nese establece su ventaja en fuerza al inicio, lanzando a Perkins por los aires. Salta en un moonsault en carrera hacia afuera sobre TJP. Nese domina, mientras el público corea cosas como CM Punk. Perkins hace el comeback, con otra parte del público esforzándose un poco para que la gente se meta en el combate. Mientras TJP está encajando el knee bar, la gente corea Randy Savage. TJP somete y se lleva la victoria.
Sí, este público aquí es cuando uno dice, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué a TJ Perkins le están diciendo estas cosas? Están intentando cantar CM Punk, me parece, y Randy Savage, ya bien lo dijiste tú. Y es extraño, o sea, generó reacción y había gente también con unos carteles así alusivos a TJ Perkins. Y además, la acción que nos estaba mostrando Tony Nese estuvo bastante bien. Tony Nese, yo lo defiendo bastante. Tony Nese, yo, desde que estaba en TNA, yo dije, no puedo creer que este tipo lo hayan dejado ir. O sea, este tipo puede dar más. Lo entrenas un poco, le enseñas y se puede convertir en una estrella. A mí me parece que es alguien que la gente infravalora mucho y por eso, pues, me gustó verlo aquí. Además que se vio excelente. O sea, quizás si le hubieran dado más papel, el hecho de presentarlo, no, soy el atleta premier, soy perfecto en cada sentido, 5 estrellas, etcétera, etcétera, hubiese sido genial. Y la victoria de TJ Perkins sobre él se hubiera sentido, pues, aún más importante. Pero no fue así. Están los problemas, ¿no?, de la presentación de los Cruiserweight y demás. Pero TJ Perkins, aquí uno se puede venir y decir, no, lo que pasa con los cruceros es que no tienen carisma. Pero TJ Perkins sí que tiene carisma. Y por eso el público reaccionó al inicio. Y es bastante extraño. Uno se pone a pensar qué fue lo que salió mal. Quizás Tony Nese tuvo mucha reacción. Quizás la acción en el ring fue más de movimiento y no simplemente interactuar con el público.
Aparte te digo, quizás, ¿sabes qué es lo más raro? Que si te pones a pensar en el perfil del fan que se pondría a cantar CM Punk o Randy Savage en un show de WWE, tú te imaginas un fan medio hardcore, medio del perfil de los que van al show post-WrestleMania, ¿no? Y cuando hacen un cántico así se quejan de algo que no les gusta, como un Sheamus contra Randy Orton, digamos, ¿no? Para poner un ejemplo que sucedió hace algún tiempo.
Strowman contra Big Show.
Exacto, y ese perfil de fan es el perfil de fan que tú te imaginas que estaría más preocupado por apreciar esta división nueva de los Cruiserweights, de conocer a la gente, además, a TJ Perkins, a Tony Nese, a la gente que viene de fuera, y que tener un combate así pues les llamaría la atención. Pero curiosamente choca, ¿no? Porque aquí ves este combate entre Tony Nese y TJ Perkins, que no es un mal combate para nada, y sin embargo la gente aún, o sea, se pone a cantar CM Punk y Randy Savage, y tú dices, ¿qué está pasando?
Sí, yo estaba comentando esto y durante estos días he estado viendo mucho este debate, como que, bueno, ¿qué busca la gente, los fanáticos de WWE en general, cuando van a ver los eventos en vivo? Y dicen, bueno, ¿qué quieren ver? Es personaje y no la acción en el ring. No, quieren ver la acción en el ring, no los personajes. No, se enfoca más por la parte personal y no por el kayfabe. Entonces, yo pienso que es una mezcla de todo, porque hay fanáticos de todo tipo, realmente. Eso es lo maravilloso del wrestling también. O sea, tenemos todo tipo de personas viendo esto que nos gusta. Entonces, aquí voy a arriesgar y decir que no fue nada de eso de que las personas vieran a TJ Perkins y dijeran, ah, no es entretenido, no me ofrece nada, así que lo voy a fastidiar. Ni tampoco es que hayan visto a Tony Nese, ah, no me he entretenido, hayan dicho, nada, esta acción no me interesa, yo quiero ver a, qué sé yo, a Roman Reigns luchando contra Rusev. No creo que haya sido algo así, sino creo, y me voy a tomar el riesgo de verdad, que simplemente hubo gente que estaba ahí en el público en vivo, está pues con ganas de fastidiar un poco, decidieron cantar CM Punk y algunos otros le siguieron la corriente. Creo que eso fue todo lo que pasó.
Pero lo malo, pues, es que va a tener consecuencias, porque si Vince mira esto, claro, y dice, esa gente está desinteresada en la división Cruiserweight, le harán valer sus prejuicios de decir, bueno, los Cruiserweights no venden y es una división para rellenar y poco más. Y esto podría ser que más adelante dijera, bueno, la gente no lo está recibiendo bien, así que cortemos un poco esto, ¿no? Démosle menos protagonismo del que tienen. Si es que tienen alguno, porque también han hecho poco, claro, con la división hasta ahora.
Exactamente, sí. Es que por eso mismo, yo soy de los que piensa que a nada se le debería estar cantando eso de CM Punk, Randy Savage. O sea, estás es irrespetando a los que están allí en el ring, trabajando, además, están bueno, así en cristiano, están partiéndose la madre para tu entretenimiento y tú faltándoles el respeto de esa manera. Y sí, me lo dijo con groserías, porque a veces hay que insultar a la mente para que el mensaje se entienda.
Una cosa aquí, me preguntan en el chat si realmente Vince escucha a la gente. Escucha cuando le conviene. Cuando él,
claro,
escucha algo que le justifica una creencia suya, dice, ah, mira, esto está pasando y demás. Pero cuando no le conviene, pues no hace caso, ¿no? Pero sí, eso nada más.
Como muchas personas, ¿no? Así somos muchos seres humanos, esa es la realidad. Pero sí, es que por eso te digo, yo creo que simplemente hubo un grupito ahí que intentó fastidiar, gente que se contagió y no pasa nada. O sea, esto es algo que sucedió aquí en esta ciudad, no creo que en otra ciudad llegue a suceder lo mismo. Lo peor que podría suceder es silencio y no que alguien empiece a sabotear de esta manera. Pero es eso, es lo que estoy diciendo. O sea, yo pienso es, mira, no debes ir a respetar el trabajo de los que están allí. Y también no me gusta, esto de que se esté abuchando por el hecho de abuchear, ¿sabes? O sea, te están presentando un personaje ahí, babyface, y aunque no te guste a ti, pues no tienes que abuchearlo, ¿sabes? Sé parte tú también del show, pero es una lástima esto que sucedió. Ya basándonos en lo que sucedió en el ring, creo que estuvo bien. El final fue un poco salido de la nave, esa llave a las piernas fue como que, bueno, aquí está la llave a las piernas, vamos a terminar esto rápido. Pero en general creo que estuvo bastante bien. Tony Nese se vio excelente y no sé qué hace todavía en las independientes. Creo que ya debería estar para las grandes ligas. Y sí, yo también decirle a la gente que solamente porque no estén de acuerdo con esto que sucedió durante esta lucha, no generen ahí una molestia hacia los propios fanáticos. O sea, mientras más problemas nos creemos entre nosotros los fanáticos, creo que esta industria, todo esto que es el wrestling, menos va a avanzar. Así que mientras más en paz estemos entre nosotros, mejor estará todo.
Como parte del mes de la herencia hispana, ponen un video sobre Pedro Morales, porque parece que ahora sí se acordaron que tienen gente hispana en su historia y no ponen jugadores de béisbol. Tenemos el segmento del Highlight Reel con Chris Jericho, que sale al ring para conducir su show. Hablan de Danny Masterson y Ashton Kutcher, que hicieron una promo por ahí. Dice que se encontrarán la próxima semana sobre esto de que Owens y Jericho son mejores amigos. Ellos van a demostrar que es algo, un segmento con celebridades invitadas, así que ya saben qué esperar la próxima semana en Los Ángeles. Se burla Jericho de Seth Rollins por lesionarse nuevamente. El responsable es su invitado esta noche, su mejor amigo, el campeón universal más longevo de la historia, Kevin Owens. Owens sale al ring, abraza a su mejor amigo Jericho. Owens dice que probó que es el mejor, que debió ser el elegido primero en el draft por encima de Rollins, que es el main event, que es el hombre. La lesión de Rollins fue por karma, porque él ya lesionó a John Cena, a Sting, a Finn Balor, lo que hace que ahora Owens sea seguramente el luchador favorito de Bret Hart. Ahora él, Owens, es el tipo más peligroso en WWE. Rollins aparece ahí listo para entrar al ring, como se estaba anticipando por sus apariciones previas, pero la seguridad interviene, no deja que vaya hacia el ring. Mick Foley aparece también para decirle que regrese. Se lo llevan, pero Enzo Amore y Big Cass aparecen luego. Jericho anota sus nombres en la lista. Se burlan de Jericho porque reparte regalos y tiene la lista ahora. Parece que se cree Santa Claus. Jericho dice que amenaza con sentarse en las piernas de Cass. Luego se niega haberlo dicho cuando se da cuenta de lo que significa todo. En fin, al final de todo esto, Mick Foley al parecer ha dicho que habrá un combate de parejas y ese es el main event del show. Antes de eso, como este segmento fue largo, Walter, ¿algo que anotar?
Pues solamente para complacer a la gente, decir hashtag horrible, hashtag nada tiene sentido, porque sí, pero en realidad a mí no me molesta que salgan en su casa, porque tiene sentido el hecho de que ellos se enfrenten. Después de todo, tenían unas cuentas pendientes antes de Clash of Champions, pero sucedió la lesión de Balor y pues había que cambiar un poco los planes, pero no me molesta que se vuelvan a enfrentar. Me molesta es que el final no haya sido lo que yo esperaba, pero eso ya lo hablaremos. Y bueno, Seth Rollins estuvo ahí para ser parte del show porque todavía no podía luchar y de todas maneras no se olvidaron de él y pudieron avanzar un poco con ese segmento previo con Mick Foley. Pero nada más porque la gente lo sigue pidiendo, hashtag nada tiene sentido y hashtag horrible.
Solo decir que la parte de comedia de Jericho y Owens es siempre genial. Son de los pocos tipos que realmente pueden sacarte segmentos de comedia siempre y que son buenos, cuando en WWE a veces la comedia no funciona. Pero con ellos fue genial y esto de sentarse en las piernas de Cass y luego decir no he dicho nada fue también tremendo de Jericho. Vamos al combate. Kevin Owens y Chris Jericho contra Enzo Amore y Big Cass. Anotar una cosa, que estábamos a falta de media hora para el fin del programa, entre comillas porque siempre se pasan. Empieza el Highlight Reel, pasan 15 minutos y cuando salen Enzo y Cass recién se buquea un main event porque al parecer este show no tenía main event, iba a acabar media hora antes, pero no. Vamos al
Foley, mini-event, Foley quería que el segmento siguiera hasta cerrar el show, ¿no? Yo se despidiera.
Sigan, sigan. ¿No? Falta todavía 15 minutos más, sigan. Jericho empieza con Enzo. Owens le recibe la bufanda a Jericho porque sabe que es muy importante para él, pero luego la tira al piso como cualquier cosa. Hacen caer a Owens y Jericho afuera del ring. Cass lanza a Enzo sobre ellos. Jericho evita una patada de Cass que cae afuera lastimado. Owens luego lanza a Cass contra uno de los postes. Dominan a Cass. Finalmente, Cass le da el relevo a Enzo para que haga el comeback. Curioso, ¿no? Porque usualmente Enzo es quien hace el comeback, pero vería, o mejor dicho, Cass es quien hace el comeback y Enzo vende. Pero veríamos que luego de esto habría realmente un segmento de Enzo vendiendo y Cass haciendo el comeback. Cuando dominan a Enzo, Owens hace el baile, ¿no?, de Enzo en el filo del ring un par de veces y la gente aplaude. Dominan a Enzo, Enzo salta desde la tercera cuerda, Jericho lo atrapa con un gran dropkick. Owens luego salta en sentón sobre Enzo y le cae con todo el peso encima. Normalmente, si uno ve el sentón de Owens, él cae primero, el cuerpo de él cae en la lona antes de que caiga sobre el oponente, así que se amortigua un poco el golpe. Pero aquí no, piernas para arriba, todo el peso sobre Enzo, el pobre Enzo habrá sufrido. Enzo bloquea el Lion Sol con las rodillas y le da el relevo a Cass para que haga el comeback. Cass le da el relevo a Enzo de nuevo para lanzarlo en el Badaboom Shakalaka, pero Jericho interviene. Cass se deshace de Jericho. Owens, mientras tanto, le aplica un powerbomb a Enzo en el ring y se lleva la victoria. Y así nada más termina el show.
Por favor, ese nombre, ¿qué nombre? Badaboom Shakalaka, ¿qué estoy diciendo?
O sea, cada vez que lo dice Michael Cole es como para ponerse la palma en la frente, ¿no?
Sí, como esa escena de, ¿cómo se llama la película esta? De donde está el policía que todos se golpean la cara. Es horrible esto. Bueno, la lucha en sí estuvo entretenida porque el público estaba entretenido por esta lucha. Afortunadamente, aquí sí que no hubo troles, no hubo gente ahí fastidiando el ambiente. Y estuvo bien por eso, porque la gente estaba metida dentro de lo que estaba sucediendo. Creo que quizás me afectó un poco la imagen, cómo se veían Jericho y Owens, pero yo decía, ¿por qué no los siento tan dominantes como a mí me gustaría verlos? Quizás por eso, porque estaban más de civil, no para luchar. Pero en sí la acción creo que lo dominaron de manera buena. Enzo siempre lo hemos criticado por esto de su ofensiva, pero antes del este corte comercial que sucedió en medio de la lucha, creo que lo está haciendo normal, no está haciendo estas movidas extrañas que él suele hacer, sino movidas básicas, y se mantuvo ahí en un tono regular, en un tono bien positivo. Y de resto fue eso, fue una lucha que se hizo entretenida, pero quizás, aunque yo estaba diciendo que sí tiene sentido después de todo que ellos estén aquí y resuelvan esos problemas que tenían con Jerry y KO, pues de todas maneras, igual ese buqueo del main event se sintió un poco débil. Simplemente, bueno, ahí está el highlight reel y se inicia esto tal cual. Y por supuesto, estábamos diciendo, mira, Kevin Owens pues tiene que lucirse, tiene que ser la estrella, pero había que darle cancha para que eso lo hiciera. Pero aquí sí tengo que criticarlo, porque no creo que haya sido lo suficiente como para decir, wow, mira, Kevin Owens, verdad que cerró el show de gran manera. Yo personalmente hubiera hecho que Kevin Owens destruyera a Enzo. Es decir, que hicieran algo con Cass, lo golpearan afuera del ring, y ya luego Kevin Owens pues rompiera una mesa con Enzo o algo por el estilo, y obviamente no iba a poder salir Seth Rollins porque la seguridad lo estaba reteniendo en backstage. Así pues recibía hit, pues que la gente estaba alegre por ver a Enzo y Cass. Iba a recibir bastantes abucheos Kevin Owens, al menos bueno, una buena cantidad de abucheos por eso, y ahí sí se le vendía como alguien peligroso. Quizás podía tener la próxima semana una lucha con Big Cass o algo por el estilo, y también podía hacer algo parecido en contra de Big Cass, y así se le vende como un tipo bastante rudo. Después de todo, vamos de camino a Hell in a Cell, te conviene que tu campeón se vea como una persona peligrosa, ¿no? Y por eso esa es mi queja, y eso, lo del main event que no se siente como que tan bien, a pesar de que el segmento previo entre Enzo y Cass y ellos dos estuvo bien, estuvo entretenido, ¿sabes? Yo hubiese querido ver más de eso, un Owens de NXT, un Owens Raw, un Owens Bully, el Owens natural. Pero sí, es eso, se quedó como que a medias, pero aún así no siento que haya sido un cierre malo, simplemente un cierre que fue eso, término medio.
Sí, el combate no estuvo mal, creo que fue entretenido. El momento malo es en el comeback de Enzo, que nunca funciona bien, que lo hicieron aquí para separar el combate, hacerlo más largo, pero bueno, igual. Poco más que decir, simplemente quisieron poner over a Owens venciendo a Enzo, y supongo que funcionó hasta cierto punto. La interacción con Rollins fue lo importante, o la no interacción más bien, que más tarde, ya con el regreso de Rollins, se hará algo más directo entre ambos para el combate en Hell in a Cell seguramente. Y creo que lo bueno de este show, al menos en esta parte final, es que a pesar de lo que se puede decir de que son en su y Cass, y es más comedia que otra cosa, y eso, Creo que a diferencia de otras semanas, de las semanas anteriores en Raw, Owens tuvo más espacio para hacer su promo, para estar en el centro de la acción, para ganar un combate, y eso al menos aportó un poco más a que se sintiera que el show realmente, no diré gira alrededor suyo, pero algo más de protagonismo tiene, que le estaba faltando. Y bueno, simplemente eso, este show va a morir en ratings, lo sabemos, pero se puede decir que no estuvo mal. Si cuando salga el rating, que sea un bajo histórico, habrá la justificación de que hubo competencia. Y eso, veremos cómo sigue el camino hacia Hell in a Cell. Tendrán que vendernos las rivalidades que van a estar dentro de esa jaula para que se sientan que está justificado, aunque sabemos que lo meten con calzador siempre, pero veremos cómo terminan en las próximas semanas, a ver cómo llegan a ese Hell in a Cell.
Sí, exactamente. Yo creo que positivo de este show es lo que funciona, el hecho de que Owens cerró el show, además en un segmento el cual giraba alrededor de él. Jericho se aseguró de que así fuese. ¿Okay? Por cierto, te queda el aplauso a Jericho porque se aseguró de que la gente pues apoyara a Seth Rollins y también reaccionara con Kevin Owens. Eso es bastante bueno y hay que rescatar bastante ese trabajo de Jericho porque no solo en el ring puede poner over a las personas. Hasta la gente se estaba quejando que, sabes, que faltaba algunas personas en el show. La gente extrañaba tanto a Bo Dallas y a Braun Strowman. Al menos el chat me hace pensar eso. No. Por favor, que la gente en el chat, Alexander, no es contigo, la gente en el chat, que nos digan si extrañaban a Braun Strowman y a Bo Dallas.
La razón por la que extrañan a Braun Strowman es para que Fede grite Braun, pero no está Fede, claro, así que no habría funcionado. Pero igual Bo Dallas no, por favor.
Yo no tengo esa garganta ahí carraspera de tanto alcohol como la que tiene Fede. Ah, Fede, te queremos. Aquí un abrazo, mi amigo. Pero sí, pues, esto es eso. A pesar de todo, o mejor dicho, aparte de eso, me gustó bastante que la primera hora se hizo entretenida. Tenemos nuestras quejas ahí de cómo manejaron ciertas cosas, pero como show, así que tú lo ves y te sorprende, pues creo que cumplió eso. Esa primera hora te sorprendió. Y pues tuvimos dos luchas de Cruiserweight, pero desafortunadamente siguen teniendo los mismos problemas de siempre. El público estuvo excelente de momentos, pero sí, esas personas que quisieron fastidiar durante la lucha de TJ Perkins contra Tony Nese, pues que recapaciten. Y yo creo que fue un show superior al de las últimas dos semanas. Las últimas dos semanas a mí no me gustaron. Y este, en cambio, pues me entretuvo más. Quizás es porque lo estaba viendo con otros ojos. Tenía que venir aquí a hablar en el podcast, ¿no? Pero, de todas maneras, pues creo que sí, se sintió entretenido. Y obviamente, el ratings va a morir. ¿Quién crees tú, Alessandro? ¿Quién habrá ganado ese debate entre Clinton y Trump? O sea, ¿tú crees que el Partido Demócrata debe retener el título o ya hay que pasar a un reinado heel?
Yo creo que, en cuanto a las promos, Trump tiene algo de ventaja porque es un Hall of Famer, ¿no? Él tiene la experiencia, claro. Ha estado en un WrestleMania, claro. Ha vendido un WrestleMania que fue muy exitoso en cuanto a ventas de pay-per-view y demás con esa rivalidad que tuvo en su momento.
Está invicto en luchas de apuestas, además.
Exacto. Así que por ese lado tiene la ventaja, pero veremos si pues la Clinton tiene algo que ofrecer, que si puede estar a la altura. A lo mejor luego, si se corona aquí, puede llegar al Hall of Fame también, como lo hizo Trump. Así que veremos. Yo creo que... no sé. Me parece que puede seguir como babyface, aunque no sé qué tan babyface sea, ¿no? Pero puede seguir el reinado babyface en Estados Unidos.
Más babyface que Donald Trump creo que lo es. Eso creo que para mí está claro. Bueno, sin tocar la política, ven cómo podemos hablar un poquito de esto, de este debate. Maravillas que hacemos aquí en el Ras de Lona.
Bien, eso fue entonces el Raw. Y hemos mantenido la aparición de Walter aquí en secreto, pero como ya estuvo, podemos anunciar que mañana estará Fede comentando SmackDown, así que veremos cómo le va a ese show. Y bueno, Walter, estaremos contigo la próxima semana hablando de SmackDown, antes de eso este sábado en Lucha Libre, así que vienen cosas interesantes en Arras de Lona.
Exactamente, ya saben, para mañana fastidien bastante a Fede durante el chat. Y sí, por supuesto, para el sábado tenemos el programa de Lucha Libre, que han sucedido unos eventos independientes en México bastante llamativos. También tuvimos esta función de leyendas del Consejo Mundial, que en esta ocasión hablaremos un poco de lo que sucedió, porque en el último programa no pudimos hablarlo, pero han pasado eventos independientes bastante interesantes. Chairo King, 5 de Lucha Memes, The Crash tuvo una función con Alberto el Patrón y Los Ingobernables, con Matanza allí, Jeff Cobb. Y pues unas cosas ahí que llaman la atención, otros temas, salidas muy importantes de empresas grandes. Y pues todo eso lo tendrán el sábado. Y eso, simplemente esperemos que SmackDown nos ofrezca un buen producto mañana, un buen show, por supuesto, mañana, a ver qué tal le va a hacer en ese programa en post-SmackDown. Y de momento eso, lo pasamos bien aquí. Un saludo a todos los que nos están escuchando, por supuesto. Gracias por todo esto que hacen por nosotros, escucharnos, seguirnos. Y simplemente eso, gracias por su atención.
Estamos con Post Raw todos los lunes y estamos en arrasdelona.com todos los días, así que pasen a la página y suscríbanse si aún no lo han hecho en arrasdelona.com. Estaremos mañana con Fede en Post SmackDown, veremos cómo va el show. Estamos cada vez más cerca de No Mercy, ojalá que tengan algo para ofrecernos que nos genere un poco más de hype. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.